Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y les quiero agradecer el estar con nosotros este miércoles. Sofía Hegel se incorpora la siguiente semana por motivos personales, pues no está con nosotros este miércoles. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos. Si está en el tráfico y se complica, por favor, respire profundo. Respire profundo, libérese de ese estrés. Ninguna falta le hace. Y si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, YouTube y también en Twitter. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por compartir nuestra transmisión. Hoy vamos a platicar con un amigo, un liberhéroe a quien le tenemos mucho aprecio y admiramos su trayectoria y admiramos también lo que ha hecho para salir adelante, para lograr sus objetivos, para lograr sus metas. Y bueno, no voy a hacer más larga la presentación. Quiero presentar a nuestro amigo José Calderón. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, María Dolores. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú?
Bien, gracias. Y para quienes no te conocen, cuéntanos un poco acerca de ti. Cuéntanos qué hacías aquí en Guatemala y después platicamos dónde estás y qué estás haciendo.
Mi nombre es José Calderón, un guatemalteco inmigrante ilegal en los Estados Unidos. En Guatemala tenía una empresa de servicios informáticos, instalación de redes estructuradas. Y bueno, debido a la delincuencia, un día pues tomé la decisión de emigrar, ya que pues no se me brindaban las condiciones para poder seguir con mi negocio en Guatemala. Y pues me tocó tomar esa difícil decisión que, bueno, al final pienso que valió la pena.
José, o sea, tú estabas aquí y tenías una empresa. O sea, no es que estuvieras, no sé, muchas veces dicen, no, es que solo se va la gente que no tiene de qué vivir. Y tú tenías una empresa, me imagino que pues por lo menos te mantenías a ti y le dabas empleo tal vez a alguien más. Cuéntame un poco de cómo iniciaste esa empresa. ¿Cómo fue que viste esa oportunidad y cuáles fueron esos retos que enfrentaste antes de tomar la decisión de irte?
Empecé trabajando para una distribuidora de componentes informáticos en Guatemala. Es una bastante grande y daba también asesoría técnica a tiendas en Guatemala que venden este tipo de productos. Y bueno, ahí se fue saliendo la oportunidad con los mismos clientes de las tiendas que llevaban a comprar computadoras y eso, pues empezaron a preguntarme si podía también darles servicios, que tenían empresas, tenían oficinas y necesitaban eso. Y por supuesto, me animé y así fue como nació mi negocio. Con un capital de $300 fue que inicié comprando los productos más básicos y poco a poco fui creciendo. Me empezó a ir bien, pero pienso que, bueno, lamentablemente, pues con el crecimiento también empecé a ser observado por personas de la mala vida y pues lamentablemente sí, pasé una situación bastante complicada y fue lo que me obligó a irme.
Con $300 y tomaste el riesgo, o sea, estabas en un lugar seguro, tenías tu sueldo, sabías que ibas a cobrar bono 14, que ya viene el viernes y a otros nos toca pagar, pero bueno, y estabas... O sea, ibas a pasar del que cobraba bono 14 al que pagaba bono 14.
Al que pagaba, que de hecho me tocó pagar algunos años bono 14. Se sintió bastante, pero la verdad es que me iba bastante bien. Tenía a algunos jóvenes, amigos míos que les fui enseñando y se convirtieron en mis técnicos. Éramos en total 5 personas, era una empresa pequeña, pero teníamos una muy buena cartera de clientes y la verdad es que daba para pagar los salarios, para pagar los bonos y para vivir cómodamente.
Claro, ¿y cuál consideras, porque dijiste me iba bien, cuál consideras que era el parte de ese éxito que tenías o de lograr que te fuera bien y que fueras logrando dar empleo? Que mira, las pequeñas y medianas empresas son el soporte de cualquier economía y ¿cuál crees que era ese eso que te ayudó a que te fuera bien?
primero, el saber comunicarme con las personas. Segundo, mi expertise. O sea, sabía muy bien lo que hacía y eso les daba confianza a los clientes para poder contratarme. Entonces, pienso que fueron los dos factores principales para empezar a tener éxito en la empresa.
Claro, y bueno, y además, cuando conocías el tema, eras experto en este tema, la comunicación, y ¿cómo hiciste para ir creciendo? ¿Cuáles fueron esos retos que enfrentaste cuando contrataste a tu primer empleado? ¿Cómo te fue cuando empezaste a crecer? ¿Cuáles fueron esos retos que enfrentaste al momento de crecer?
Bueno, el primer reto quizás es el miedo, ¿no? De decir, bueno, ya tengo dos clientes, pero con esto no va a ser suficiente. ¿Cómo empiezo a conseguir clientes? Empecé a acercarme a algunos empresarios ofreciendo mis servicios. Algunos, pues, me rechazaron, puesto que no me conocían. Y poco a poco se fue. A mí me ayudó muchísimo el boca a boca. Lamentablemente era nuevo emprendiendo, no ni siquiera tenía el capital como para pagar publicidad ni nada por el estilo, ¿no? Entonces fue así bastante empírico el proceso, y pues el boca a boca me llevó a conocer personas, me pusieron a prueba muchas veces, y bueno, eso fue generando una interesante línea de negocios en los cuales, pues, te digo, o sea, yo pienso que el miedo es el primer obstáculo que tiene que vencer uno, ¿no? Porque como bien lo dices, de estar en la seguridad de un buen empleo en donde ganas muy buen dinero, el lanzarte al ruedo siendo muy joven, además, ¿no? Okay. O sea, tenía 19 años.
¿De veras?
Entonces, y por supuesto, cometí muchísimos errores, pero muchísimos errores, sobre todo financieros, ¿no? Pero sin embargo, me podía sostener. O sea, el negocio era sostenible. Aparte, no había tanto mercado en ese momento, así que pienso que entré en una muy buena etapa. No había muchos técnicos y eso me ayudó bastante. Otra cosa que me impulsó fueron amigos que se dedicaban ya a este tema, fueron también, por la carga de trabajo que tenían, fueron poniéndome en contacto con algunos clientes que ellos no podían o no querían atender, y eso me fue abriendo más puertas.
Ok, y entonces fuiste obviamente adquiriendo, pues, lo que llamamos reputación, adquiriendo tu fama de que sí sabías lo que estabas haciendo. Y yo no culpo a las personas que, si tenías 19 años y llegabas y que les ibas a ayudar a hacer su cableado estructurado, pues si hubiera dicho, bueno, ¿y este patojo qué me va a enseñar, verdad?
Sí.
Cuéntame de estos errores que cometiste, en especial los financieros, ¿qué le dirías a las personas que están emprendiendo en base a lo que tú aprendiste cuando arrancaste tu negocio de redes, de sistemas?
De ser posible, contraten a alguien que les ayude a administrar su dinero. Yo, siendo muy joven e inexperto, pues lamentablemente hacía gastos innecesarios, sobre todo comprando equipo que probablemente no iba a utilizar o no era lo suficientemente rentable, ¿no? Para tenerlo, y era bastante caro. Entonces eso me llevó en algunos momentos a no tener caja chica, a quedarme sin dinero.
Sin flujos.
Pero la emoción de quiero tener todo el equipo, estar bien tecnificado y bien preparado para lo que venga, pues me llevó a cometer esos errores, ¿no? Pienso que de haber tenido a alguien que me enseñara en ese momento a administrar bien mi dinero, hubiese sido mucho más exitoso.
¿Cuántos años tenías cuando decides, cuando tienes este problema de delincuencia? ¿Cuántos años tenías ya de tu empresa abierta y que decides cerrar? ¿Cuántos años ya llevabas operando?
Tenía 6 años operando.
¿Ya tenías una buena cartera?
Sí, ya tenía muy buena cartera, en efecto.
¿Qué fue lo que pasó, José?
Bueno, me hicieron un pedido grande de computadoras, una empresa, y yo ensamblaba las computadoras en mi casa. Lamentablemente la chica que nos hacía limpieza en la casa la enamoraron unos pandilleros y bueno, le fueron sacando información de lo que había dentro de la casa y pues una noche nos secuestraron dentro de nuestra casa, se robaron todo el equipo, bueno, toda la casa la saquearon por completo, todo se lo llevaron en nuestros vehículos y me dejaron sin nada, o sea, literalmente sin nada, con una deuda enorme, ya que este equipo, pues, a mí me lo daba a crédito el proveedor, y bueno, me quedé con esa deuda. Intenté todavía un año luchar para tratar de reponerme y pagar las deudas, pero al final de cuentas me di por vencido, hablé con mi proveedor y le dije que bueno, que iba a intentar emigrar y que en cuanto llegara, si llegaba, me pondría en contacto con él para poder negociar los pagos. Me conocían bastante bien, me dijeron que no había problema, y bueno, así hicimos, y pues afortunadamente llegué a Estados Unidos.
Llegaste. Voy a hacer una pausa, y cuando regresemos, ¿cuánto tiempo te tomó la decisión? ¿Fue rápido y dijiste...? O sea, rápido en cuanto a que no digo de un día a otro, tal vez sí, pero ¿cuánto tiempo te tomó tomar esta decisión y empezar de cero? Porque básicamente era empezar de cero. Vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos platicando con nuestro invitado, José Calderón, quien te agradezco por haber aceptado esta invitación y estar con nosotros contándonos tu historia, José. Y nos cuentas que, bueno, es una desgracia esto y es una historia que ejemplifica muy bien lo que sucede. Te llegan a robar a tu casa, te dejan sin nada, te tienen secuestrado, te dejan sin nada, cuando precisamente estás surtiendo un pedido muy importante. Y tratas dentro de un año de recuperarte, pero ves que no es posible. ¿Te llevó mucho tomarles la decisión de decir, aquí no lo voy a lograr, tengo que irme y migrar?
Sí, a ver, en principio yo no quería hacerlo. Pero aquí es donde se cruzan los caminos y un amigo, el cual era propietario de un gimnasio, le pasó exactamente lo mismo, solo que a él empezaron a extorsionarlo. Él era más impulsivo y me dijo, me voy, conozco a alguien que ha llevado a otros vecinos y pues me dice que nos cobra un buen precio y bueno, nos podemos ir si quieres. Mis hermanos pues empezaron a decirme, aprovechá, si van juntos, se van cuidando y quizás es menos peligroso hacerlo. Y pues eso al final fue lo que me llevó a tomar la decisión. No fue fácil, insisto, yo no quería venirme en un principio. Me daba muchísimo miedo. Todas las noticias que uno ve son ciertas, lamentablemente, y el camino es muy, muy difícil. Es una situación bastante desgastante, tanto física como psicológicamente, que bueno, al final pues fue un viaje muy largo para mí, un viaje que jamás volvería a hacer en mi vida, por todas las cosas que se sufren, por todas las cosas que mira uno en el camino, y sobre todo el estrés de sentirte perseguido todo el tiempo, ¿no? Entonces es una situación muy, muy compleja, muchas veces difícil de contar, no por el hecho de los detalles, sino por expresar gráficamente lo que se siente, ¿no? Eso es lo complicado de expresar muchas veces, porque se pasa muy mal, se pasa muy, muy mal. Digamos que para mí, no sufrí tanto como lo han hecho lamentablemente otras personas que incluso han perdido la vida en el camino, pero sí es difícil, es muy, muy difícil.
En algún momento, porque es un trayecto bastante largo, cruzar México no es cualquier cosa. Y luego cruzar la frontera tampoco, tomando en cuenta que cruzan muchas veces por el desierto. ¿En algún momento dijiste, qué hago aquí, me voy a regresar?
En el momento que pensé eso fue cuando me dejaron perdido en Oaxaca. En la madrugada, sin saber a dónde ir, los policías que me iban a ayudar fueron los que me asaltaron, me dejaron sin nada. Y bueno, en ese momento sí dije, o sea, que de hecho hasta cierto punto llegó un momento en el que casi empecé a resignarme de decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Estuve a punto de darme por vencido, pero bueno, el instinto de supervivencia siempre está y bueno, me las ingenié para poder comunicarme para Guatemala con mi madre, decirle la situación en la que estaba y bueno, ellas se movilizaron para contactar a la persona con la que se hizo el trato y encontraron rápidamente una solución, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez y por supuesto hay un millón, ¿eh? O sea, en los que te preguntas qué hago, estoy a punto de perder la vida. O sea, ¿esto vale la pena? Definitivamente no lo vale. No merezco este tipo de situación, pero era consciente de que yo me había puesto en ella, ¿no? Hasta cierto punto, yo fui el que tomó la decisión, nadie me obligó. Y tienes que estar peleando constantemente con tu mente, con todo ese tipo de situaciones en las cuales pienso que siempre he sido una persona muy resiliente y eso me ha ayudado, ¿no? A ir solventando las situaciones conforme se van presentando y afortunadamente pues salir avante.
Para darnos una idea, José, ¿cuánto tiempo te llevó desde que saliste de Guatemala hasta que, no sé si la palabra correcta es decir, te sentiste tranquilo ya en un lugar seguro, ya en Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo te llevó?
Mes y medio.
Mes y medio. 45 días viviendo todo ese estrés.
Sí, 45 días. Para mí lo más difícil fue México. Cruzar México fue muy, muy complejo. Sobre todo en el sur de México, pienso que mi apariencia no me ayudaba mucho y estuve preso en México dos veces porque me detenía el Servicio Migratorio de México. Una vez me bajaron de un taxi y otra vez me bajaron de un autobús y bueno, me regresaban y al final pues como era tan complicado poder movilizarme a mí de esa forma, pues tomamos la opción con el pollero que íbamos a caminar. Así que por eso me tardé más, porque sí me tocó caminar bastantes días. O sea, para ir sorteando donde había retenes, donde habían garitas de migración, donde habían puestos de soldados, todo eso pues me tocaba cruzarme por cerros, por ríos, por lagos, por todo tipo hasta poder rodearlos y no ser capturado.
¿Y dónde dormías, José? ¿Dónde podías?
Esta persona tenía conocidos en todo el trayecto, se dedican a eso, ¿no?
Claro.
Es lo que siempre digo, que es una red bastante compleja la que tienen. No, esta gente sabe muy bien lo que hace. Y al menos los que me tocaron a mí, y sí son una red muy bien estructurada, en donde tienen diferentes lugares en los cuales uno se puede quedar. De hecho, incluso son personas que ni siquiera están involucradas en este negocio, simplemente les ofrecen unos 200 pesos mexicanos para que te den hospedaje por la noche y te quedas ahí. Okay. Nunca me tocó quedarme a la intemperie, a excepción de los 4 días que estuve en el desierto.
Ok. Y cuando llegas a tu destino, ¿empezar de cero? ¿O cómo empezaste? ¿O cuál era tu plan?
No sé si hay algo menos que cero, pero pienso que empiezas más abajo que cero, ¿eh?
Cero porque, es bonito.
Porque empiezas... Llegas a un lugar al cual no conoces, una ciudad en la cual nunca has estado, un idioma del cual medio conoces y cuando empiezas a hablar con la gente te das cuenta que en realidad no conoces nada del idioma. no tienes cómo movilizarte, te vuelves dependiente de las personas con las cuales llegas. Entonces, sí es bien complicado empezar. Y pienso que muchas veces estas personas que se vienen, vienen hasta cierto punto engañadas de que desde que lleguen va a ser todo muy fácil. Si bien es cierto, yo llegué un 26 de mayo a las 12 de la noche, a las 7 de la mañana ya estaba trabajando. Pero aún así, o sea, no es fácil. O sea, trabajo sí vas a encontrar siempre, porque siempre se necesita mano de obra. Es un país en el cual hay muchísima inversión de capital, entonces siempre se requiere de mano de obra, entonces sí lo encuentras. Pero por supuesto empiezas ganando poco, o sea, relativamente poco, y sobre todo empiezas un trabajo al cual tampoco conoces, ¿ya? Entonces no. Tienes todo en contra para que no te vaya bien.
Y eso te iba a preguntar, porque dices, bueno, yo llegué a las 12 de la noche y a las 7 de la mañana, y mira que dormiste poco, y después de una travesía tan complicada, a las 7 de la mañana ya tenía trabajo, y la pregunta es, ¿de qué fue tu primer trabajo? Porque no llegas y dices, mire, yo vengo aquí, yo era dueño de una empresa y pues aquí vengo de jefe. O sea, ¿de qué te tocó hacer?
Bueno, de hecho, llegué, es el mismo trabajo que tengo hoy en día, uh-huh. con ya bastantes beneficios, obviamente, a lo largo de tantos años. Este trabajo me lo consiguió mi cuñado, que trabajaba para esta empresa. Y bueno, llegué ahí sí que siendo un inútil, ¿no? Porque en mi vida había trabajado en pintura. Mi trabajo okay. era estar con un teclado y trabajando en una computadora. Y bueno, me tocó aprender, aparte es que tienes que aprender procedimientos que se llevan acá, no es solo agarrar una brocha como tal. Claro. De hecho, la brocha la vas conociendo como al año de haber empezado a trabajar, te toca trabajo muy, muy pesado, de ayudante, lijando prácticamente todos los días, preparando las casas, sacudiendo, empolvándote, y se vuelve a repetir así cada día y cada día, ¿no? Hasta que poco a poco vas aprendiendo las distintas fases del trabajo, y es cuando ya empiezas a ganar un poco mejor y empiezas a subir en la empresa. Pero sí, ahí depende de la capacidad, ¿no? Conozco gente que llegó casi al mismo tiempo en el que llegué yo y siguen siendo ayudantes, ¿no? Entonces no llegaron a aprender, no llegaron a evolucionar, entonces sí les ha costado muchísimo más trabajo.
Voy a hacer una pausa, y cuando regresemos, ¿qué te motivó? ¿Qué te mantuvo adelante si venías de un trabajo más, no sé si llamarlo intelectual, pero un poco más sofisticado en cuanto a que veías temas de ensamblaje de equipo electrónico, de computadoras, sabías el tema de cableado estructurado? Y me dices que empiezas en un trabajo que era repetitivo, que salías más blanco de lo que ya eres, del polvo. ¿Qué fue lo que te mantuvo? ¿Qué fue lo que hizo que te levantaras todos los días a ese trabajo? Así que voy a hacer una pausa, y cuando regresemos vamos a seguir conociendo la historia de José Calderón, quien es un emprendedor y un migrante exitoso, y es cómo superar esos límites, cómo superar los obstáculos. Y hablando de obstáculos, si estás con problemas de capital de trabajo, Factoraje Banoral te da la opción que necesitas a través de descontar tus cuentas por cobrar. Cuando tú descuentas tus facturas que le has emitido a tus clientes, esto quiere decir que te las paga Factoraje, te las paga Banoral, eso se llama Factoraje. Entonces, cuando tú haces Factoraje, mejoras tu flujo de caja, aumentas tu liquidez. Además, en Factoraje Banrural no te cobran comisión por desembolso. También te ofrecen una atractiva tasa de interés sobre los días efectivos. Así que consulten una agencia de Banrural acerca de los beneficios de Factoraje Banrural. Banrural es el amigo que te ayuda a crecer.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
¿Necesitas capital de trabajo? Factoraje de Banrural. ¿Necesitas generar liquidez? Factoraje de Banrural. ¿Estás buscando que no te cobren la comisión por el desembolso de este factoraje? Pues factoraje de Banrural. Además, que te ofrezcan una tasa de interés atractiva sobre los días efectivos que utilices este financiamiento, pues factoraje de Banrural. Así que conoce los demás beneficios que te ofrece factoraje de Banrural en las agencias de Banrural. Banrural es el amigo que te ayuda a crecer. Quiero agradecer los mensajes que nos han enviado. Muchísimas gracias. Noemí nos manda saludos. Carmen Contreras, saludos. Qué valiente. Y Juanca Ajanel, también saludos. José y María Dolores. Muchísimas gracias, Juanca. Y José, nos quedamos con el tema de llegas a un trabajo, empiezas desde abajo y tú decías que si se podía decir que hay menos de cero para abajo. Y me decías que era un trabajo bastante repetitivo. Inicias como el, no sé si es el ayudante del ayudante. ¿Qué fue lo que te mantuvo motivado? ¿Qué fue lo que hizo que te levantaras todos los días en este trabajo que pues era muy diferente a lo que hacías aquí en Guatemala?
Hubo momentos en los que pensaba en tirar la toalla, ¿no? Uh-huh. Era bastante difícil, sobre todo cuando te das cuenta que aquí no hay una eterna primavera, que aquí sí hay estaciones y lo que te dolía en verano te iba a doler más en invierno. ¿Qué me motiva y qué me sigue motivando hoy en día? Es el hecho de que puedo planificar a futuro. Que sé que si crezco, no va a venir alguien a extorsionarme, a violentarme y a quitarme lo que tengo y lo que he creado. Que además puedo brindarme a mí la oportunidad de seguirme preparando, de seguir estudiando, de tener sueños y poderlos alcanzar. Eso me motiva cada día. Fui aprendiendo, pasé de ser un ayudante a ser ya un pintor de clase A, luego ya pasé a ser un sprayador ganando mucho más dinero y terminé, hoy en día soy supervisor, ya prácticamente mi trabajo es simplemente inspeccionar y cubrí garantías, y ahí detecté algo. Después de tantos años dije, ¿qué pasa con todos estos clientes a los que les entregamos sus casas cuando la garantía termina? ¿Quién se acerca a ellos a brindarles servicio para sus casas? Y empecé mi propio negocio también, que lo hago los fines de semana y por las tardes, brindando ese servicio, porque no había quién. O sea, siempre andaban buscando quién se hiciese cargo de esos servicios y bueno, ya me puse yo a disposición de muchísimas personas y bueno, ahí tengo un segundo ingreso. Aparte sigo haciendo lo de informática, sigo reparando computadoras, metí a la gama teléfonos, tablets y otras tantas cosas. Así que esto me ayuda primero a tener una buena calidad de vida. Como te dije, a poder seguir estudiando, a seguirme preparando. Tengo que hacerlo a través de cursos online porque no, a menos en este estado, no tengo posibilidad de entrar a la universidad siendo ilegal. Uh-huh. Pero, sin embargo, está ahí eso de hay futuro, hay un mañana y puedo alcanzarlo. Puedo hacer planes bastante complejos. Muchas veces en mi país ni siquiera lo hubiese pensado y aquí sí tengo esa oportunidad. Este país, y por muy irónico que parezca, siendo ilegal, o sea, también encuentras mucha libertad, muchísima libertad. Ya, entonces creo que es una de las ventajas. Por supuesto, tiene sus defectos, como cualquier país, ¿no? Pero al final de cuentas, es eso, ¿no? Existe la oportunidad de crecer, existe la oportunidad de superarte, y bueno, encuentras las herramientas mentales para poder seguir avanzando y levantarte cada día optimista, feliz y dispuesto a seguir luchando.
Y me llama la atención porque en el segmento anterior, José, tú nos decías, bueno, hubo personas que entraron igual que yo, casi al mismo tiempo, y nunca pasaron de ayudantes. Y tú me cuentas que ahora eres supervisor. ¿Cuál crees que fue la diferencia, José?
Pienso que no se... A ver, yo tuve que hacer un proceso mental, ¿sí? Mucha gente viene acá y lamentablemente pues deja a sus familiares, deja a su esposa, deja a sus hijos, y es como que sus cuerpos estuviesen acá y su mente allá. Les es muy difícil avanzar. Yo tuve que de alguna forma desligarme de mi país, ser consciente que amo profundamente a mi país, pero estoy acá. Y acá es donde yo voy a crear las oportunidades para mi vida. Acá es donde yo voy a crecer. Y si en algún momento decido regresar, o sea, voy a regresar con la cara levantada, o sea, y sintiéndome exitoso de todo lo que he logrado. Pero lamentablemente las personas que se vienen, que tienen a sus familiares allá, tienen que estar enviando remesas, el costo que tienen que pagar para poder mantenerse acá y mantener a su familia allá no les permite avanzar. Entonces, sé de muchos que lamentablemente entran en procesos de depresión, se sienten incómodos, nunca llegan a adaptarse. Lamentablemente, pues los latinos venimos y empezamos a trabajar donde solo hay latinos y por lo tanto muchas veces no llegas a aprender el idioma porque solo estás hablando español todo el tiempo. Entonces, todos esos factores no te permiten avanzar, no te permiten crecer y por lo mismo te desmotivan a ir superándote en el trabajo, te conformas con lo que tienes y bueno, te estancas, ¿ya? Te estancas lamentablemente. A mí me tocó hacer muchísimas cosas fuera de mi horario laboral para poder aprender, por ejemplo, a utilizar las máquinas esprayadoras que utilizamos. Me compré una con mi propio dinero para poder practicar en casa. Es decir, o sea, busqué siempre la forma de ser mejor en mi trabajo, de poder brindarle un mejor desempeño a mi jefe, y eso pues me fue dando la oportunidad de ir creciendo la empresa. Empecé, lo primero que aprendí a hacer, a usar, fueron zancos, ¿ya?
Y me decía
mi hermana, si te deportan ya tenés en qué ganarte la vida, en un circo, ¿no? Pero, o sea, todo eso, ¿no? O sea, todo lo fui comprando yo y dije, bueno, vi que los que andaban en zancos eran menos dañino lo que hacían en cuestión claro, de todos los químicos que están, estás en la parte alta, caminando, o sea, te libras de muchas cosas, no haces tanto esfuerzo físico. Dije, ok, bueno, empiezo por ahí, ¿no? Entonces,
me parece,
de esa forma.
Me parece muy interesante, José, porque al final caes en la categoría, o estás en esa categoría, por así llamarlo, de los intrapreneurs. O sea, tienes las características de un intrapreneur, porque si bien es cierto, en ese momento estabas como empleado, pero estabas invirtiendo en ti y te veías como a ti mismo como un emprendimiento dentro de la empresa. O sea, ¿cómo me hago más rentable? ¿Cómo me hago más contratable, por así decirlo? Y invertías en ti. O sea, no es, es que como a mí no me prestan la esprayadora, pues yo no puedo aprender. Como a mí no me dicen tal cosa, como no me mandaron un curso, entonces yo no hago nada. Y lo que tú veo en ti es que te ves a ti como un emprendedor dentro de esta empresa y que invertiste en ti. Y creo que esto es muy valioso para todos los que nos escuchan, de cómo, si buscamos superarnos, cómo invertir en nosotros, no vernos a nosotros mismos como un emprendimiento.
Por supuesto, y aportarle a la empresa. Quizá el error que cometen la mayoría de empleados es verse, terminan siendo más una carga para la empresa además de que te están colaborando, o sea, no ven por sí mismos. Y si yo puedo brindarle un plus a la empresa, eso al final también resulta un beneficio para mí. O sea, yo lo veo así. Y de hecho, no estaba equivocado, ¿no? O sea, al final, o sea, todos los beneficios que yo le brindé a la empresa, es decir, muchas veces había que hacer trabajos externos que no se podían porque todos los equipos de trabajo estaban ocupados, todas las máquinas estaban ocupadas y bueno, había que esperar a que terminara. Entonces yo levantaba la mano y decía, yo puedo, yo tengo, yo lo hago. Ok, ve tú, ¿no? Eso mismo me llevó a comunicarme con las personas y bueno, a valorar más mi trabajo, ¿no? Y precisamente eso fue lo que me fue subiendo en la empresa.
Ahora, me cuentas o nos cuentas, José, que ya iniciaste un negocio en el cual pues lo atiendes los fines de semana porque te diste cuenta de una oportunidad. ¿Qué de lo que te sucedió en tu emprendimiento anterior aquí en Guatemala te sirvió o aprendiste de ese José Calderón de Guatemala al José Calderón que ahora inicia su negocio? ¿Cuáles son esas enseñanzas que te han servido y que estás aplicando en este nuevo negocio?
A proteger y a cuidar más mis recursos. Pienso que es lo más importante, a valorar más el trabajo que hago, a tomar decisiones mucho más asertivas, no ese ímpetu de los jóvenes que muchas veces nos hace caer en responsabilidades, sino que a tomarme las cosas con más serenidad y bueno, a tratar de hacer buenos tratos con las personas para obtener el máximo de rendimiento posible. Pero también he cometido errores, ¿eh? O sea, en esto. El primer y grave error fue, okay, me van a pagar esta cantidad de dinero, lo quiero todo para mí y por lo tanto haré yo solo el trabajo.
Okay.
Y llegó un momento que ya me moría del cansancio, ¿no? Y dije, okay, error número uno, no lo cometas. O sea, busca colaboradores, divide las ganancias y al final eso te va a dar mayor rentabilidad. Y en efecto, y lo creas o no, pues el escuchar Libertópolis pues me ha dado muchas pautas para ir aprendiendo y para no cometer tantos errores que a ver, muchas veces nos yo soy una persona quizá un poco impulsiva, ¿no? Y digo, yo me aviento, yo voy, yo lo hago. Y eso también te lleva a cometer errores, ¿no? Entonces, eso he ido aprendiendo a ser más cauto, a saber que probablemente sea muy bueno en hacer algo, pero si hay personas que también lo son, puedo contratarlas, pagarles una porción de lo que yo gano y al final siempre voy a obtener ganancias, ¿no?
Claro, esto me recuerda mucho el tema de las ventajas comparativas. Y el clásico ejemplo que se utiliza y que y lo recuerdo muy bien porque es uno de mis deportistas favoritos y es el tema de Michael Jordan y el jardinero. Y entonces lo que dicen es, aunque Michael Jordan disfruta hacer su jardín, revisar su jardín, limpiar su jardín, es más rentable cuando juega básquetbol que cuando se pone a hacer su jardín. Y aunque lo haga muy bien y se lo disfrute, le es más efectivo contratar a alguien y pagarle a esa persona para que le cuide su jardín y él dedicarse a generar ingresos jugando básquetbol. Y me imagino que algo así te pasó a ti, eras más efectivo haciendo otras cosas y dejando otro tipo de trabajo a personas y contratar, y me parece fabuloso. Y bueno, ¿hacia dónde? ¿Qué le dirías a las personas que están buscando, que están venciendo miedos, que tienen miedo de iniciar algo? Y no digo que se vayan a ir a Estados Unidos, pero lo que estoy diciendo es iniciar un trabajo, iniciar un emprendimiento, y no sé, que están haciendo cosas que tal vez les genere mucho miedo. ¿Qué les dirías, José? Porque pues ya has pasado por eso.
Hay una frase bastante trillada que dice que aunque tengas miedo, haz las cosas con miedo, ¿no? Pero más que lanzarte solo así, pienso que evalúes si realmente eres bueno en lo que haces, que veas si tienes un mercado para lo que piensas ofrecer, ya sea un producto o un servicio, y con base en eso, ya eso mismo te impulsará a tomar la decisión de emprender. O sea, las cosas hay que hacerlas bien estructuradas, hay que tomar decisiones sensatas, porque si no lo haces, pues sí, te vas a encontrar con un montón de obstáculos y un montón de tropiezos, que no implica que de la otra forma no, pero te vas a frustrar menos y muchas veces no se vence la frustración y eso te derrota. Entonces, si tomas decisiones bien fundamentadas, sabiendo que cuáles son tus cualidades, sabiendo cuáles son tus capacidades y también sabiendo cuáles son tus debilidades, ¿no? Al momento de emprender y bueno, adelante. Lo peor que te puede pasar es que no funcione y te tocará reordenar tus ideas y probablemente surjas con mayor valor y con mayor fuerza.
Pues quiero agradecerte, José, por haber estado con nosotros y habernos contado tu historia y ser tan generoso contándonos tu historia, y que nos sirve de inspiración a muchos, y que seguramente algunos están también tratando de vencer esos miedos, superando esos obstáculos o esas limitaciones. Me llamó mucho la atención algo que dijiste durante, bueno, varias cosas, pero una que dijiste ahorita que estamos hablando de este tema, era cómo en ese trayecto de llegar a Estados Unidos tuviste que trabajar mucho con tu mente, porque pues es la primera que nos sabotea, y me imagino que así pasa también con los demás emprendimientos en la vida.
Por supuesto, por supuesto. Quizás es la parte que no ven del empresario o del emprendedor, ¿no? Que no es tanto el trabajo físico que haces, sino es el trabajo mental, el tener esa capacidad para levantarte en la mañana y decirte, vamos, tú puedes, eres capaz, eres competente. Puede que te salga mal, pero ahí vas, poco a poco, no te desanimes. Y eso es, tiene que ser una constante en tu mente para poderte mantener positivo y sacar adelante aquello que quieras emprender.
Pues muchísimas gracias, te agradezco. José, te deseo muchísimos éxitos. Que ese futuro que estás planificando y que esas oportunidades que te estás abriendo, que estás haciendo, que estás construyendo, se conviertan en una realidad.
Muchísimas gracias, María Dolores, y gracias por la invitación.
Gracias, gracias a ti y gracias a todos ustedes. Gracias por sus mensajes, gracias por haber compartido nuestra transmisión. Por favor, si usted conoce a algún joven, bueno, no importa la edad, si usted conoce a alguien que está tratando de emprender, que está tratando de hacer... Y cuando digo emprender, también me refiero a emprender la vida misma, ver la vida como ese emprendimiento. Y que creo que sería muy valioso que a fin de año hiciéramos un estado de resultados para saber si hubo pérdidas o ganancias en nuestras acciones. Comparte esta transmisión. Usted no tiene idea de cuánta gente puede impactar solo compartiendo esta transmisión. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.